En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
¿A ti no te gustaría postularte para senador o...?
No, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan.
¿De verdad?
No, yo creo que no.
No sé si tú sabes que por ahí...
Imagínate yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena.
Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.
Porque mi rumba está buena, vóteme. Porque mi rumba está buena, vóteme.
Entrevistas salvajes.
Porque mi rumba está buena, vóteme. Porque mi rumba está buena.
Muy bien, en el segundo bloque de Diálogos Comanches tenemos, ¿qué programón que tenemos hoy? No, yo no quiero presumir, a mí a veces me da no sé qué decir esto, pero me dan, en el cerro decimos chupenjile, que queda feo, ya no se puede decir así, pero es hay una cosa de uno dice, cuando uno ve después que las notas se replican y que 2 semanas, 3 semanas después hacen notas por ahí que uno ya hizo en su día, dice, qué bien es haber tenido el faro puesto como en este caso, en este tremendo libro de fin de siglo que se llama La fila de los inocentes, que es del querido amigo y compatriota Gabriel Otero, que lo tenemos del otro lado de nuestras líneas. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
Muy bien, Joaquín. La verdad, un placer estar de nuevo en este programa y además, la verdad, el libro súper entusiasmado me tiene ahí... Un ida y vuelta de emociones yo brutales.
Te vaticino que recién empieza. Yo estuve ayer en la Feria del Libro hablando con la gente de fin de siglo. Ellos editaron un montón con esto del aniversario de la dictadura. Un montón. Tenía ahí una tendencia patriótica. Somos del Cerro. Dijimos, bueno, primero vamos a leer primero a los cerrenses. Pero sí, de todas formas, el subtítulo de Una niñez en cautiverio político ya marca, porque se ha lógicamente y por suerte ha hablado y escrito mucho de la dictadura, pero capaz yo por lo menos la primera vez que leo algo con este perfil, ¿no? Si tuvieras que hacer un tráiler de tu libro, Gabriel, a la gente.
Bueno,
que
sí, sí. Mirá, en Uruguay, durante la dictadura y previo a la misma, hubieron 70, 80 niños y niñas que sufrieron la cárcel, o mejor dicho, el cautiverio, por eso ahí dice cautiverio político y no prisión política,
claro,
el cautiverio político junto con sus madres. Esto sucedió en cuarteles, en mi caso fue en el cuartel de Blandengues y luego lo que ahora es el Liceo Militar, que antes era el IMES, un instituto también de enseñanza. A partir de esa vivencia que pasamos muchos niños, pasaron estos 50 años y hace unos años nos encontramos, nos fuimos viendo, recuerdo prácticamente yo porque me tocó ser el más grande hasta el día de hoy, ninguno me ha superado en eso. Yo era un niño de 2 años y poco cuando entré a los cuarteles y me fui casi con 5. Entonces, estos últimos años, Joaquín, fueron de encuentros con aquellos gurises que pasamos por esa situación, pero también con sus mamás. Yo mi madre la perdí en el año 81, muy joven, enseguida que salió de la cárcel, salió en una situación muy complicada de salud y falleció. Entonces yo no tuve el nexo que las madres, al continuar esos niños, lo continuaron, ¿no?
Claro, claro. Sí, que te permite hasta cierta reparación, ¿no? Alguna, terminar de entender esa situación, ¿no?
Exacto. Entonces el libro trata de eso, de una vivencia, de una niñez, de muchas niñeces en cautiverio. Está contado, obviamente, en primera persona.
Claro.
Y después de lo que fue todas esas situaciones que se dieron en las visitas a las cárceles, a los penales, de cómo la dictadura tuvo un plan específico, no solamente para el preso o para la presa, sino para su familia, ¿no? En esa cuestión de pisotear la moral, de hundirte en la más absoluta humillación, que cada ida a un penal para ver a tu ser querido sea realmente una situación muy complicada de asimilar, de tener que prepararte emocionalmente, sabiendo que al otro día o a los 2 días vas a ir, qué va a pasar en la escuela, por qué vas a faltar a la escuela otra vez, qué tenés que decir, qué tenés que decirle a tus amigos. Es decir, claro, toda una serie de situaciones que el libro va por ahí, a mí me gusta siempre decirlo, sin golpes bajos, pero es una historia
claro,
dura.
Eso te iba a decir también, porque es un libro, claro, muy amable, yo recién lo comencé a leer, pero es un libro que empieza hasta amable, ¿no? Porque habla de, bueno, un poco de la historia de tu familia, es como una lectura amable, pero yo imaginaba, solo desde el título, decía, qué difícil de haber sido para Gabriel sentarse en esa primer página en blanco y decir, voy a contar esto. Dentro de todo lo difícil que fue, ¿cuál fue el punto que más te costó?
Bueno, sí, no, fácil no fue. Lo que sí era absolutamente necesario, y yo sabía que yo venía en un proceso, o seguiré en un proceso de sanación de muchas cosas, y que también Joaquín, a mí me impulsó plantear o escribir este libro ahora, pensando que no era algo que personalmente quería guardarme para toda la vida, que no lo quería como un botín, porque quería visibilizar toda esa situación que estábamos diciendo, ¿no? Claro. Hay una frase del infame Gabazo que dijo, la dictadura no fue con los niños, no, fue con los niños, fue con toda la familia. Entonces, sentarse a escribir fue removedor, pero tuve un ejercicio que lo hice medio inconscientemente, o capaz que no tanto, que el libro lo escribí en mi cabeza, en mi pequeña cabeza, 4 o 5 veces antes, ¿no?
Ah, bien, claro.
Entonces, yo antes de ir sobre negro sobre blanco, ya me lo planteé.
Lo elaboraste.
Lo elaboré. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que estaba pronto para escribirlo cuando encontré el final.
Claro.
Tú sos escritor y capaz que...
Sí, 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 esencial, esencial. El problema de todo libro, claro, el final.
Exacto.
Por todos los libros de vida, ¿no? Los libros de vida es que, ¿cómo lo terminás? ¿Cómo termina esto, no?
Claro, porque tampoco, y lo van a descubrir en el libro, no es un libro, no es un libro de autoayuda, claro, no es un libro de personal, de, ¿no? De pensar que acá, bueno, Gabriel está un poco vendiendo su vida, porque mi vida, después de todo, no es tan importante. Ese hecho, en particular, esos años, son los que creo que debo compartir, claro, y ahí creo que fue la
situación. Sí, de todas formas, los que te conocemos y te apreciamos, es inevitable sentir cierto, te diría, satisfacción y recompensa del hecho de pensar que aquellos que te tenían en ese cautiverio, a tu mamá y a vos ahí, buscando algo, yo cuando te veo hoy, tu carrera política, la importancia, más allá de lo político, para no ser al punto partidario, tu influencia en el barrio, como alcalde del Cerro, o ahora como diputado, tu trabajo por el barrio, o por nosotros, por la gente, digamos, por tus iguales, es decir, tener la sensación de, medio que le salió el tiro por la culata, ¿no? O sea, no le salió bien la jugada, estamos de acuerdo en ese punto, ¿no?
Y bueno, sí, visto así, yo creo que la vida pudo más, no hay duda,
claro,
que no es una frase hecha, que es una hermosa frase además,
sí,
y que además también creo que adopté en mi vida una máxima que está un poco expresada en el libro y que puede ser compartida o no, pero es verdad que ese Gabriel fue víctima, no hay duda de esa situación, fue víctima, junto con otros niños y las madres, lo que claramente el Gabriel que después se formó y se hizo adulto y formó su familia, definitivamente no quiso ser víctima nunca más.
No, nunca más fue víctima.
Entonces, yo crecí con esa cuestión y con la felicidad de poder desarrollarme en mi vida y no tener el rencor como una zanahoria. Eso no, nunca pasó y,
claro,
y
eso es, creo... Eso es maravilloso. Otro, justamente que decís eso, otro de los puntos por los que yo agradezco que esté este tipo de textos, los que tenemos hijos pequeños y trabajamos con jóvenes, ¿no? En mi caso en la facultad, que alumnos de primer año que tienen 18, 20 años, a mí me espanta, me aterra mucho las narrativas que se han instalado. Bueno, viste lo que pasa en Argentina, el debate, aparece un enfermo como Milei diciendo, negando los desaparecidos, negando, hablando de, bueno, los dos demonios, esa versión, que también acá en Uruguay pasa y ha pasado. Y cuando, claro, acá eres un niño en cautiverio y te están diciendo, por eso yo creo que estos libros son necesarios, pero ¿cómo lo vivís vos? ¿Cómo vivís esa nueva, dijera Rosenkopf el otro día hablando con él, hay como una fuerza que intenta desesperadamente escribir como una nueva historia y capaz que tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver con su propia derrota, como ha pasado, como en tu caso, como lo que hablábamos hoy, ¿no? ¿Y vos sí, cómo lo vivís? Entiendo que no te enfurece, pero sí entiendo que te preocupará, ¿no?
Sí, claro. Sí, en realidad me preocupa muchísimo porque ese nuevo relato que se quiere instalar y que acá... hoy en día ha tomado un impulso nuevo, fuerte, negacionista, o esta cuestión muy confusa, Joaquín, que hay con respecto a esos archivos,
claro,
y que bueno, que nadie sabe quién los escribió, en qué circunstancias se escribieron, esos interrogatorios, tienden a confundir y disfrazado de transparencia, es muy peligroso, ¿sabes? Yo te agradezco esta pregunta porque realmente... si algo intenta aportar este libro, es ese granito de arena de visibilizar situaciones, insisto, no solamente claro, lo que tocó, sino situaciones que aporten a lo que no debe pasar nunca, que es la desmemoria. Tiene que aportar esto de manera continua a lo que sucedió, a lo que no puede volver a pasar, a por qué es necesario memoria, verdad y justicia, que no es una triada
banal, botón, no pensada, claro.
Banal, exactamente. Yo, por ejemplo, mira, un ejercicio que hice para escribir esto, ya te digo, cuando lo estaba estos últimos años pergeneando, yo dejé de leer todo aquello de la salida de la dictadura, por ejemplo, y todas esas, los primeros testimonios, me aparté un poquito de eso, ¿no? Porque yo sabía que no iba a poder ser objetivo, pero sí traté de enfocarme en cómo hoy, el joven de hoy, el joven lector de hoy, podría de repente empatizar con este libro,
claro,
con la situación y con el conocimiento. Y fue un buen ejercicio, ¿sabes? Porque claro, indudablemente, Joaquín, lo que leíamos en los 80, hoy está como más difícil de arrimar. Está como más difícil de sostener. Acá no hay una historia épica ni de héroes. Acá hay una historia de seres humanos que la pasaron bastante mal, pero bueno, en todo caso... lo que se intenta es eso. No se puede repetir, no podemos ser cómplices quedándonos con esa parte de la historia y ese granito, ¿no?
Claro, totalmente.
Es ese foguito.
Es La fila de los inocentes, del libro del que estamos hablando, de Gabriel Otero, una historia de niñez en cautiverio político de fin de siglo. Si van a la feria del libro, ¿estás por la feria? ¿Ya estuviste? No, la presentación sí, pero.
Sí, estuve, sí.
¿Estuviste firmando ya? Y eso ya no lo...
Estuve firmando mucho. Tuve una experiencia eso, ¿no?
Me
tener
imagino
una fila.
Claro. Y aparte vas a tener ahora, empieza el tema de lo que te dicen los escritores, te lo habrán dicho, y si no te lo contamos, de que el libro deja de ser tuyo y empiezan las devoluciones y las diferentes formas de ver y de vivir este libro, como esto que te digo, ¿no? La primera sensación de agradecimiento, es decir, qué necesario, qué importante que haya un libro así. Y sin spoilear nada, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que más tenés grabado de esos años?
Bueno, Yo creo que lo que más tengo grabado es a mis hermanos, ¿no? A mi hermana y a mi hermano, como, porque claro, yo soy el más chico de tres hermanos, mi hermana Graciela es la mayor, mi hermano Tomás, el hermano del medio, y creo que lo que tengo más grabado es esa cuestión de aferrarse a vivir, a seguir adelante.
Claro.
Desprotegidos, sin un núcleo familiar fuerte, pero de alguna manera ahí había un germen que un poco, obviamente, mérito de mis papás
Claro.
y bueno, de mi
Esteban,
hermana por
te
sobre
dije
todas
que
las
era la
cosas.
última, pero hay una cosa más que me está dando vuelta en la cabeza, que es, ¿qué diría tu mamá de este libro si lo leyera ahora?
A ver. Bueno, yo creo que mi madre estaría muy, muy contenta de que este libro haya tomado la dimensión emocional que tiene,
Claro.
que no se saque cartel de nada este libro también. En
Está
eso
muy
mis dos
bueno eso.
viejos,
Claro, está muy bueno eso.
sí, mis dos viejos en ese sentido, hablo por papá también, que este libro no se saque cartel de nada, ¿viste? Papá, sobre todo. Que salió después papá de la
Sí.
cárcel, mamá y papá siguió preso.
¿No?
Papá decía, dice, yo no, lo paraban, dice, no quiero andar con un cartel acá, fui preso político. Bueno, en todo caso, fueron circunstancias y eso quedó muy arraigado, ¿sabes? Muy, muy arraigado. Así que creo que mamá estaría contenta que el libro sea un libro de aporte y que no sea para sacarse un cartel.
Maravilloso. Te prendió estoy repasado de tiempo, Gabriel, pero me encanta hablar contigo. ¿Te prendió la semillita de la escritura? Ya la música sabemos que
Sí.
la tenés, pero ¿sí?
Sí, viste que uno escribe textos o poemas o lo que sea, y ya estoy pergeñando alguna otra
Yo
cosa.
sabía, yo te
Prendió
conozco ese virus, sé del virus que estás hablando,
fuertísimo.
sufro sus síntomas y te aviso que no
Sí.
tiene cura, así que te mando un abrazo solidario.
Muchas gracias. Creo que estoy en manos de ese virus. Acá no hay vacuna, no hay nada, me
Nada,
parece.
nada, nada, nada. A escribir, que se acaba el mundo. Un abrazo grande, Gabriel.
Abrazo grande, Joaquín. Vamos arriba.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.